En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con Manolo Lama, Mónica Marchante, Elías Israel, Gonzalo Miró, Juan Gato. Bueno, es que está el estudio lleno. Está Fouto, está Antoñito, está Javi Gómez, está nuestro invitado en la noche de hoy, que es Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, que nos ha contado la historia de su inicio profesional en el mundo del cine. Me decía que ahora ve menos películas.
Ahora veo menos películas porque indiscutiblemente ahora tengo mucho más trabajo, mucho más lío, claro. Y entonces es más difícil poder ir al cine a las 7 de la tarde o a las 8, ¿me entiendes?
¿Se acuerda de la última película que le gustó mucho? Una que haya visto y que diga, joder, la recomiendo.
La última película que me gustó mucho, ¿cuál ha sido? ¿Cómo se llamaba esta que era de dibujos? Era como de dibujos.
¿Como animada?
Sí. Que fue...
Avatar.
¿Avatar?
Avatar. Ah, vale. La nueva
de Avatar. Hace ya 4 o 5 años de esto.
Hace más. Avatar. Avatar, la primera.
La primera de Cameron no hace mucho.
La segunda no la he visto.
La segunda, vale. ¿Y las ve en el cine cuando va?
Normalmente en el cine. Hombre, lo que sí que veo ahora es mucha televisión. A las plataformas llegas y te puedes enseguida instalar cualquier película a la hora que quieras y como quieras, ¿no? Eso ya es una ventaja. Y ahí sí que veo.
Porque lo que hizo usted fue comprar los derechos de muchísimas películas españolas.
No, yo con el
de
tiempo...
De miles de películas.
Sí, yo con el tiempo, pues en los años 80, cuando estábamos distribuyendo el vídeo... Yo distribuí aquí el vídeo de la Metro Goldwyn-Mayer, o sea, todas las grandes películas de la Metro yo aquí las distribuí en vídeo, y muchas películas americanas importantísimas de productores independientes. Y entonces hubo un momento en que estaba en Los Ángeles, en California, con unos amigos, y veía que una persona que yo conocía se dedicaba a comprar grandes productoras americanas de la época. Entonces dije, bueno, llegué aquí a Madrid y dije, bueno, voy a intentar hacer esto. Y así empecé yo a comprar las grandes compañías importantes de todas las épocas del cine español, desde los años 40 hasta los años 2000.
Que muchas estarían medio abandonadas, o sea, serían cintas que nadie se acordaba de ellas, ¿no?
Bueno, todo el mundo se acordaba de ellas, lo que pasa es que los productores españoles siempre han tenido la poca delicadeza de dejar el material de la película, el negativo, el internegativo, los materiales que son la base de cualquier película para luego poder reproducirlas en cualquier sistema, los dejaban en un laboratorio, si se echaban a perder, no se estropeaban. El celuloide pues dura mucho, pero si no está bien cuidado, bien conservado, en temperatura, pues empieza a deteriorar. Entonces empecé a comprar todas estas grandes compañías, Cesáreo González, Benito Perojo, Chamartín, no sé, muchísimas compañías de estas.
Traducido, Juanma, que muchas de las películas que se siguen emitiendo,
sí, claro.
Usted tiene los derechos y la plataforma que lo emite le paga a usted royalties.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Nos cuesta mucho trabajo porque el problema no es comprarlas, el problema luego es restaurarlas.
Restaurarlas.
Y una restauración, depende de qué película, te puede llevar 4 o 5 meses. Pero la ventaja es que al final el resultado es espléndido. La ventaja de poder verlas casi mejor que cuando se estrenaron es una gran satisfacción. Y así estamos manejando prácticamente todo este tipo de material, de películas, que son películas magníficas, todas ellas, y que la verdad, pues a la gente le apetece verlas. Y además, cuando las ponen en televisión, la ventaja que tenemos es que tiene una gran audiencia.
¿No? Y además luego producía, ha habido una época en la que producía cuatro o cinco películas al año.
Bueno, yo habré producido como unas 100 películas.
Sí, sí. Le decía que tiene usted 75 años ya cumplidos.
Ya cumplidos.
Está muy bien, ¿eh? Entrena mucho, o sea, quiero decir que...
Sí, hombre, entrenamos, claro. En un equipo deportivo pues tienes que entrenar.
Claro, el presidente tiene que dar ejemplo.
Con el profe.
Pero entrena todos los días.
Casi todos los días. A las 7 de la mañana me levanto.
7 de la mañana.
Cuando tú te acuestas, yo me levanto.
Sí, pero una cosa, ¿cuántas horas duerme usted?
Pues 5 horas.
Cinco horas. Se levanta y se pone en funcionamiento.
Se pone en funcionamiento.
Y ya está todo el día fuera de casa hasta la noche.
Las... 12 o 11 de la noche, depende si tengo cena o no tengo cena, y luego ya me voy a casa. Después.
Porque usted tiene comidas y cenas casi todos los días.
Algunas veces dos.
Tiene muchos amigos usted, ¿no?
Algunas veces dos.
Algunas veces dos comidas.
Dos comidas y dos cenas.
Ya tiene... No, pero dígame la verdad. ¿Alguna vez ha ido, ¿alguna
oye,
vez ha ido a dos comidas?
Da para mucho.
¿Sí?
He ido a dos comidas muchísimas veces. Muchísimas veces. Y a dos cenas y hasta tres cenas. Mira, ahora de donde vengo, del restaurante que vengo, hubo un día en Semana Santa,
¿sí?,
tuve tres cenas seguidas. Una a las 8, otra a las 9:30 y otra a las 8.
Pero no cenará en todas, ¿no?
Pero vamos
no,
a ver.
No, bueno, eso no. Yo,
¿usted va cambiando de mesa? ¿Se va sentando?
No, van viniendo y acabamos uno y
recibe
nos fuimos
y despide,
con otro.
Pero vamos a ver.
O sea, es que no te lo crees, pero es que es verdad.
No, ya, sí, yo sé que usted no miente. O sea, usted se sienta en la mesa y vienen unos y entonces usted a las 10 menos y dice, tenéis que levantaros.
Oye,
que
no,
me vienen los siguientes.
Sí, vamos a acabar que vengo aquí con otra gente.
Pero esto es buenísimo esto.
Y no te digo nada de la que vienen las Navidades.
Ahora las Navidades es tremendo, ¿no?
Pero terrible, ahora es terrible.
¿Y se acuerda de todo o está una persona permanentemente recordándole, tiene esto, tiene esto, tiene
no,
lo
hombre,
otro? Claro, tiene un equipo, ¿no?
Hay un equipo que es el que te organiza todo esto.
Sí, sí, sí.
Pero oye, es que no está mal.
No. Es que yo a usted le veo feliz.
Claro que sí. ¿Y por qué no voy a serlo?
No, pues porque hay gente que se agobia o que está triste, que lo tiene todo en la vida y
dicen
está...
que el comer da felicidad. Mira,
y kilos.
Yo tengo que tener doble cara.
Sí, no, desde luego.
Y en el palco, Juanma, es un gran anfitrión, ¿eh?
Sí.
O sea, su palco está pendiente de todos los detalles, de recibir a todos los invitados. O sea, ¿verdad, eh?
Fíjate, ha habido días de un partido solamente, pero también días de dos.
Sí,
uno
de dos
por
partidos.
La mañana y otro por la
sí,
tarde.
Claro, depende del calendario. Que usted tiene muchos amigos, o sea... y de todos los tipos, o sea, periodistas, artistas, actores, futbolistas, empresarios, políticos, gente normal, gente de la calle, gente de
pues
día a día.
La verdad es que sí, mira, eso es una de las cosas que nunca había pensado yo, pero la verdad es que sí, la verdad es que tengo muchos amigos,
de
afortunadamente,
todos los palos,
y de todo tipo.
De todo tipo. ¿Y enemigos tiene?
De momento no se ha manifestado ninguno.
hombre,
no se ha manifestado ninguno de momento.
Algunos se habrá manifestado.
Bueno, enemigos, no sé si tendré o no tendré, me imagino que sí, que como todo el mundo tiene sus enemigos y tiene sus detractores, ¿no? Pero en el mundo del fútbol el enemigo es cuando pierdes, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí,
entonces
sí, sí.
La afición pues se cabrea y a veces te insulta, como nos han insultado muchísimas veces.
Cuando decía
bueno,
Enrique Cerezo, queremos tu pescuezo.
Exactamente, pero bueno, eso afortunadamente hace ya muchos años que
sí,
no lo oímos.
Sí.
Pobre del que lo diga.
Está usted, ahora está viviendo, esta temporada está siendo muy feliz, ¿no?
Bueno, la verdad es que llevamos ya unos cuantos años, que con permiso de Gonzalo y de Gato, estamos muy bien.
Ay, amigo, viene aquí.
Estamos
facturita.
Tenemos un magnífico entrenador.
¿Dónde están los que decían que el Cholo no jugaba al fútbol?
Y que diga lo contrario, que lo diga aquí ahora mismo. Y si no, que no vuelvo por aquí.
Eso.
Tenemos una magnífica plantilla.
Sí.
Tenemos una magnífica afición. Tenemos unos magníficos directivos y gente que trabaja en el club. Y yo creo que con eso quiere decirse que deportivamente tenemos prácticamente todo.
¿Usted cree que el Atleti está jugando mejor que nunca ahora mismo?
Yo creo que sí. Pero bueno, también hemos jugado muchas veces muy bien y hemos perdido. Y ahora estamos jugando muy bien y afortunadamente pues ganamos.
Pero se divierte más usted ahora que antes, ¿no?
Bueno, siempre que se gana es mucho más divertido que
no,
cuando pierdes,
antes,
¿no?
Había días de ganar sí que era un coñazo. O sea, ahora la gente lo está pasando muy bien en el campo.
Bueno, yo creo que siempre que se gana hay que estar contentos. Ya.
Eso sí.
Luego ya que se juegue mejor o que se juegue peor, ya depende de las circunstancias. Pero yo no conozco a ningún equipo del mundo que juegue durante toda la temporada bien todos los partidos para ganar.
¿Usted se imaginó en algún momento que el Cholo iba a durar tanto?
Bueno, la verdad es que nunca se piensa uno en eso, ¿no? Pero indiscutiblemente, según iban pasando los acontecimientos y los partidos y los títulos que iba consiguiendo, pues indiscutiblemente es que yo creo que nadie pensaba, yo por lo menos nunca lo he pensado, que el Cholo se fuera a marchar del Atlético de Madrid.
¿Nunca?
Nunca.
¿El año pasado estuvo ahí?
Nada, pues ni el año pasado.
¿No?
Hombre, yo creo que todo el mundo en su trabajo llega a su momento en que habrá una serie de circunstancias o personales o deportivas o de cualquier tipo que a lo mejor piense o pueda hacer. Yo no dudo de que lo haya pensado, pero yo te puedo decir de que yo personalmente nunca he pensado de que el Cholo se fuera del Atlético.
El otro día fantaseábamos cuando la renovación, ¿cuántas veces habría echado Gil al Cholo?
Yo creo que nunca.
¿No?
Yo creo que nunca.
Gilera de Gatillo Fácil.
He hecho unos cuantos,
¿eh? ¡Uh, madre mía!
No, bueno, dímelo a mí, que en una temporada presenté 7 entrenadores. En una temporada, el último, me acuerdo que de esa temporada el último peiró.
Peiró.
Y hubo uno que repitió 3 veces en la, Briones, en la misma temporada. Que era, no sé si os acordáis vosotros, de Tony Bryan.
Antonio Briones.
Con rima. Ya le llamábamos Tony Bryan, porque claro, es que para se, que no se iba uno y llegaba Tony para suplir esas 2 semanas o 3 semanas hasta que llegaba el otro.
Claro, pero a Tony Bryan no le presentarían.
No, ese era de la casa.
Ese era de la casa, se ponía, se presentaba solo.
¿No habría alguna vez una conversación con Jesús diciendo, oye, Jesús, no te calientes, vamos a esperar una semana más, por favor?
No, no, el tema es lo que yo le dije. Digo, es que yo creo que nos hemos equivocado de profesión. Teníamos que sacarnos el carnet de entrenador y alternarnos. Tú media temporada, yo la otra media, luego tú vuelves y fuera.
Escucha, y a Gil le habría encantado, ¿eh? A Gil le habría encantado.
No, Gil estaría ahora mismo feliz. Gil, a pesar de todo, yo te voy a repetir, era un tipo fantástico. Tenía un sentido del humor maravilloso y sobre todo era una persona que cuando estabas con él de una manera tranquila, aunque hubiéramos perdido, aunque hubiéramos ganado, era un tío muy simpático y muy agradable para estar con él. Luego tenía, como todo el mundo, sus prontos, tenía sus historias, pero te quiero decir, para las personas, yo he estado con él 15 años y no he tenido ni una sola discusión con él en 15 años. Ni una sola.
¿Ni una?
Ni una.
Joder, pues él montaba a los jugadores y les montaba broncas, ¿eh?
Delante de mí, muchísimas.
Bajaba al vestuario.
El otro día nos dijo Tony Muñoz que la más gorda, igual en Logroño, dijo Toroño. En
Logroño, ahí estaba yo.
La del Tren Valencia.
Con el Tren Valencia.
¿Sí?
Sí. Pero bueno, pero te quiero decir que esas son cosas que a lo mejor ahora es imposible que se produzcan, pero en aquella época se producían.
¿Usted ha montado alguna bronca alguna vez?
No.
¿Nunca?
Bueno, no, yo solamente monté una vez una bronca aquí en este mismo estudio, cuando estaba en viejo, cuando era el antiguo. Aquí monté una bronca con Avellán,
¿sí?,
y con Matallanas, una bronca que luego al final nos arreglamos y tal y cual, porque habíamos perdido un partido contra el Leti de Bilbao, un partido de estos importante para nosotros, se había perdido, y yo bajé al vestuario y le dije, chicos, esto no se puede continuar así, esto tenemos que solucionarlo, tenéis que dar la cara en el campo, tenéis que hacer la cara. Entonces, no pasó nada, nadie dijo nada, nadie habló nada, y un día aquí me dijo que me habían dicho a mí en el vestuario que primero lo que teníamos que hacer a los jugadores, un jugador dijo que les teníamos que pagar el sueldo, porque les debíamos el sueldo, se conoce que se había pensado que se debía el sueldo, y que antes de decirles yo nada y de darles una bronca, que les pagara. Y yo, en Matallana me decía, eso es verdad porque me lo ha dicho mi jugador, y ya le dije, digo, dime qué jugador es. Digo, porque allí había mucha gente y nadie oyó decir, esta boca es mía, nadie, y nadie dijo nada. Y entonces ahí fue donde Matallana me dijo la famosa frase célebre, que dicen todos los periodistas, antes la muerte que contar la fuente. Y entonces no se murió.
No, sí,
Pero bueno, pero aquello se arregló y ha sido la única vez que yo realmente he podido tener un problema en el mundo deportivo, o con un periodista, o con un jugador. Con un jugador yo creo que nunca, con los jugadores nunca.
¿Le caen todos bien los jugadores?
Magníficamente. Además, en esta plantilla y en las anteriores que ha estado con nosotros, normalmente todos han sido una gente fantástica.
¿Y el Cholo, qué relación tiene usted con el Cholo? Porque sabemos que mantiene una relación estrecha con Miguel Ángel, que con el que va a comer más o menos una vez al mes y tal, ya el otro día lo decían en la charla esta que tuvieron del vídeo de la renovación.
Pues mira, yo al Cholo he tenido la suerte que le conocí cuando vino del Sevilla, la primera etapa de él. Le conocí cuando le volví a ver de vicepresidente cuando vino de Sevilla, de presidente cuando volvió del Lazio, de la Lazio,
sí,
y luego de entrenador. Y con él me une una gran amistad, tengo una magnífica relación con él, soy una persona que le veo y le saludo en cualquier momento y en cualquier circunstancia en la que esté, y conmigo siempre ha tenido el tío un trato muy especial y muy bueno.
¿Pero se manda mensajes con él, por ejemplo?
Sí.
¿Sobre qué?
Pues cuando le digo, ha ganado, enhorabuena. Has perdido, ánimo, Cholo.
No, hombre, pero
joder, dice que es el único que le hace reír antes de sí, después de un partido.
¿Ha dicho eso el Cholo?
Sí, lo dijo en la charla. Que era el único que le sacaba una sonrisa. Porque el Cholo está muy tenso siempre en los partidos.
Bueno, es normal, ¿no? Va a empezar un partido que para el Cholo todos los partidos son importantes, igual que para todos, y la tensión de él, de quién va a jugar, cómo va a jugar, el sistema, si juega uno, si juega otro, que pasa en un vestuario cuando empieza un partido.
Porque usted los nervios no los conoce en el fútbol, no es una persona de ponerse
nervioso. No, yo los nervios, hasta antes del partido no, y después y durante el partido, depende de cómo vaya, pues te preocupa si vamos perdiendo y no empatamos, o si vamos empatados y no ganamos, ¿me entiendes? Mm. Pero no con una cosa excesiva, cosa de la cual me alegro, porque la verdad que es que estar en un partido tenso durante 2 horas es muy complicado.
Pero un día se levantó del palco y se marchó.
Sí, ¿ah, sí?
El partido día de la Juventus.
En Champions.
El día de la Juventus.
Por 2 goles, creo recordar, de Morata anulados por fuera de juego. Exacto.
No, que no le pitaron a Morata.
O que no le pitaron penalti.
No, que no le pitaron penalti y encima anularon el gol.
Y ese día se levantó y se fue. Estaba yo allí, lo vi.
Ah, sí.
¿Y se fue? Ha sido la única vez.
Se fue a su despacho y ya está, y se acabó.
No, me quedé allí en la cafetería, en la zona de allí.
Sí, en el parque.
Y luego me enteré que ese mismo, o sea, a los faltaban como 15 minutos y ganamos los 3-0. Luego fue los 3 goles que nos metió Ronaldo allí, el 3-0 que nos metió allí.
¿Y en los palcos qué tal con los otros presidentes?
Ah, yo fenomenalmente bien. Yo no tengo ningún problema. Nosotros no tenemos ningún
problema. Pero algunos se ponen nerviosos.
Hay algunos que se ponen muy nerviosos, ¿me entiendes? Y sobre todo ahora menos mal que no se puede fumar, pero antes cuando se fumaban había presidentes que venían con unos puracos así y como el viento soplara en la parte que le pillaba uno la cara, te tragabas el puro, pero vamos, desde el principio hasta el final.
Te fumaba el puro.
¿Quién es el presidente que más nervioso se pone?
Bueno, Miguel Ángel Gil.
No
es presidente, digo,
no.
Pero que en comparación no, a cómo lo vive...
No, presidente se pone mucho muy nervioso.
Dígame, hágame el ranking.
Yo me acuerdo Dani, el presidente del Español,
sí.
Ese se fumaba 2 paquetes en un partido, pero unos nervios que se ponía como loco. Y hay gente que sí que se pone muy nerviosa y hay gente que esto...
¿Florentino?
No, Florentino no le veo especialmente nervioso. No le veo especialmente.
¿Y Laporta?
Laporta tampoco. No, Laporta y Florentino yo no le veo nervioso. Veo muy nervioso pues a mucha gente, pero que te quiero decir que así, de nervios puros, yo creo que todos se contienen bien y cuando les meten un gol lo encajan bien y cuando lo meten también lo encajan bien. O sea, no hay espacio. Por ejemplo, con los equipos extranjeros que están acostumbrados, como allí no tienen palcos como lo tenemos nosotros, sino que son entradas normales, pues esto sí que se levantan, chillan y les gusta jalearse. Pero a nosotros, a los de España, no. Normalmente no.
Ya que hablamos de Florentino y de Laporta, ¿con quién tiene mejor rollo? ¿Con quién le gusta más comer antes del partido?
Yo, como he comido siempre que han estado aquí, los dos con ellos, tanto aquí como en su campo, y la verdad que yo nunca he tenido ningún problema con ellos. Además, nos lo pasamos muy bien, son comidas muy divertidas, se habla de todo menos de fútbol y no hay mucho problema. No, yo no veo exactamente que haya habido comidas donde han sido violentas.
No, yo no digo eso, digo que ¿cuál le gusta más? Quiero decir,
a mí me parece bien los dos.
¿Sí?
Me parece bien.
Pero en Nochevieja, si tienes que cenar con uno en Nochevieja.
Depende de lo que vayas a hacer después de cenar.
Bueno, como tiene 2 cenas...
voy a cenar noche vieja, echar unos bailes...
Como tiene 2 cenas, puedes cenar con los dos.
Claro, efectivamente.
Eso es bueno. No, pero oye, esto sí que está bien, porque la verdad es que los dos son muy amenos, ¿me entiendes? Y la verdad es que nunca he tenido ningún problema, ni con ellos ni con ningún presidente.
¿Y Florentino?
Vamos, fíjate, hemos tenido problemas por razones deportivas.
Claro.
Con Fernando...
Roch.
Ross, y el año pasado, a la mitad de esto, nos hablamos por teléfono. Oye, es que no sé qué, que me has dicho esto, me has hecho lo otro y tal y cual. No te preocupes. Nos vemos el próximo partido que voy ahí. Fui allí, nos dio una comida maravillosa, nos dimos un abrazo. Y normalmente, que ellos no venían al campo nuestro. Vamos, no venían al campo, pero no venían al palco. Ahora ya vienen tranquilamente y sin ningún problema.
Joder, es usted un diplomático. Tiene usted que mediar en conflictos. Por ejemplo, Miguel Ángel Florentino.
¿Y cuál es el problema?
Hombre,
un comunicado.
Miguel Ángel Florentino, la cosa no está bien.
Esas son cosas que pasan y que normalmente sí tienen que darse como normales. Oye, más complicaciones tenía yo, que lo puede contar Ángel María Villar, cuando tenía todas las broncas que tenía con Jesús Gil. Pues el primero que lo mediaba era yo y el segundo que mediaba era Gerardo, que era el secretario general. Y después de decirse todo lo que se decían... Los llevábamos a un sitio, a un restaurante, a donde fuera, y ahí en estos se arreglaban por otros 20 días. Y a los 20 días, otra vez.
Una tregua.
Eso lo puedo contar Ángel María Villar, que vive y que no es un hombre de que pueda mentir.
Y había que hacerlo cada 20 días, había que hacer la
comida. Si no era cada 20 días, era cada 2 meses.
Comida de la paz. Pero esta tiene pinta de que ni cada 2 meses ni cada 3, la de Miguel Ángel y Florentino.
En esta vida, menos la muerte, todo se arregla.
Eso es verdad.
Tú no te preocupes.
Eso es verdad.
O sea, que al Camp Nou va a ir, ¿no? No como el presidente del Sevilla, no como la gente del Sevilla. Palco del Camp Nou, con normalidad.
A mí, si me invitan, no, como siempre han hecho hasta ahora, no tengo, yo no tengo por qué no ir allí a Cataluña. A mí que sus problemas, cada uno tendrá sus problemas, a mí me invitan y yo oficialmente iré a ver el partido, como he ido siempre, desde que soy presidente y vicepresidente del Atlético de Madrid.
¿No le afecta lo de Negreira, el caso Negreira y todo eso?
Pero yo creo que todo eso es una cosa al margen. El caso Negreira está en los tribunales y cuando se decida o decidan los tribunales qué es lo que ha pasado, pues veremos a ver qué es lo que ha pasado. Pero mientras tanto, todo el mundo es inocente hasta que no le condenan.
Le escuché ayer unas declaraciones a los compañeros de Onda Cero en las que hablaba de la Superliga y decía que usted cree que la Superliga va para adelante tarde o temprano, que es algo que siempre dice, y que el Atleti a lo mejor está ahí.
Bueno, mira, yo he mandado esta mañana un comunicado diciendo exactamente, como decía Jesús cuando tenía que hacer un comunicado. ¿Cómo decía Jesús? Decía, voy a hacer no un manifiesto. Decía, voy a hacer un comunicado y hacía una carta y la mandaba a todos los medios de comunicación para explicarse bien. Bueno, yo he hecho una cosa que es muy corta y muy sencilla, diciendo lo que yo pienso de la Superliga y cómo es la Superliga. Y yo te vuelvo a repetir lo mismo. La Superliga en estos momentos está en unos tribunales no sé dónde y cuando salgan las resoluciones, pues cada una lo quiera. Os aconsejo que leáis el comunicado. Y se acabó.
Eso, el club lo ha sacado eso, pues no se me...
No, esto es como los sindicatos, lo pones en una tablilla, esto no tiene ningún problema.
Claro, pero esto es que, claro. Vale.
Bueno, pues sí, la Superliga no tiene...
¿No tiene? Joder, tiene a Tebas y a Florentino, bien. Mire cómo les tiene, de enfrentados.
Pero será por otras razones, aparte de por estas, será por otras razones. Pero en el mundo del fútbol, menos los resultados, se arregla todo.
Espere, vamos a juntar el...
Perdón.
Sí.
Has oído, en el mundo del fútbol menos los resultados se arregla todo.
Bueno, hay quien arregló hasta resultados, hace años.
Bueno, vamos a verlo. Yo creo, hombre, realmente si se arregla un resultado de la manera que más o menos se están hablando del que son Negreira, pues no me parece normal, me parece que es una estafa al fútbol en general.
Han fichado ustedes a Óscar Mayo, que es el segundo de Tebas en la liga. Tiene 34 años. Óscar Mayo.
Óscar Mayo tiene 34 años, mira, ya estaba yo en el Atleti y no había nacido él.
Pues mira, le han fichado.
O sea, pues mira, yo encantado porque todas las referencias que tenemos de Óscar Mayo son fantásticas, es un gran dirigente y sobre todo es una persona que en el asunto de negocios funciona muy bien.
¿Esto quiere decir que Mateo Alemany no va a fichar por el Atleti o es independiente?
No, con Mateo Alemany están en negociaciones, pero no te puedo decir nada más que eso. Porque no te puedo decir más, porque no lo sé.
Pero vamos, que son planos distintos.
Son planos distintos.
No. La llegada de Óscar Mayo no anula lo de Mateo Alemany. Vale. Y otra cosa, el otro día dijo Griezmann que ahora que le tocaba a él renovar.
¿Bien Griezmann?
Sí.
Sí, pues me parece muy bien. No sé cuándo habrá que tocarle a él, pero Griezmann tiene un contrato largo.
Sí.
2026.
Dos y medio le queda. Griezmann estará aquí hasta que él quiera.
Hasta que él quiera.
Bueno, ¿qué yo decía yo de Simeone? Hasta que él quiera.
Sí.
¿Y cómo vamos? Hasta que él quiera.
Oye, pero están ampliando todo, Juanma, contrato hasta 2027. Lo hizo Jiménez, lo ha hecho el Cholo. Todos hasta 2000. Ahí se acaba todo, 2027.
No, 2027, pero ¿por qué? Vamos a ver una cosa. Los contratos se hacen con...
Hay una brecha temporal. Ustedes también. A ver si se van a ir ustedes también. No.
Nosotros no se nos ha pasado por la cabeza eso. Pero te digo una
2027.
Cosa. Oye, el día 27 pues, se renuevan de 3 en 3 años y todos coinciden. Estamos en 24...
Del 24, Guerra, entonces,
del 24 al 27,
claro, porque, ¿cuánto? Perdón, usted,
¿cuántos son?
¿Tres? Vale, bueno.
Ellos, él solo.
Vale.
3 años, él solo lo ha dicho.
Vale, una cosa. ¿Usted cuánto tiempo más va a seguir como presidente del Atlético de Madrid?
Ah, no tengo ni idea. Yo, mientras que me aguanten, yo estaré encantado de seguir. Yo no tengo ningún problema. Yo soy una persona que estoy dispuesto a seguir hasta que el cuerpo aguante.
¿Pero siempre vinculado a Miguel Ángel Gil o si el club se vende como ha dejado entrever Miguel Ángel en alguna ocasión, eso implicaría también su marcha?
Hombre, por supuesto que sí. Hemos empezado juntos y nos marcharemos juntos. Pero que te quiero decir es que yo no entiendo esto que decís de que ha dejado entrever. Eso yo, que yo lo haya entendido, a mí nunca me ha dejado entrever nada. Nosotros tenemos, creo, un club magníficamente controlado. Tenemos un club que tenemos unos socios que son fantásticos, que no nos crean ningún problema. Tuvimos un socio que tenía una parte importante del club, que era el chino, el Mr. Wan Lin, y es un tío fenomenal, una de las mejores personas que han pasado por el Atlético de Madrid, y no pasa nada, y ahí estamos nosotros, y seguimos igual.
Pero ofertas por el club sí hay, ¿no?
¿Eh?
Pero ofertas por el club y gente que viene preguntando.
Pues yo te puedo decir una cosa, ofertas que yo sepa, ninguna. ninguna. Hasta ahora, ninguna.
¿Pero y todo eso que se dice entonces de los americanos?
Cuando se estrena una película y no va gente al cine, dicen, no van ni los curiosos a ver una película.
¿Y eso qué quiere decir?
Pues porque no va nadie. Porque no ha venido nadie.
¿Y qué tiene que ver eso con lo que le estoy diciendo de los americanos?
Porque no son curiosos.
¿Que no vienen?
Pues no, que no son curiosos, que no, no preguntan.
No preguntan.
Que no preguntan, que no tienen nada, que no son curiosos. Hmm. Eso es un tema que te voy a repetir. Volviendo a lo de Griezmann.
No me ha dejado usted la 13, que ahora me vuelva a lo de Griezmann.
Pero es un regate, pero...
Volviendo a lo de Griezmann. ¿Qué Griezmann? Griezmann también parece que acaba el contrato en el 27 o 28.
No, pero... No me líe.
Es que me habéis dejado con el tema este.
No, el tema
este. A ver si es que tengo que comprar la lotería el 27 para que me toque.
Hombre, no, pero que Griezmann ahora mismo es un valor del Atlético de Madrid, que el otro día dijo que él quiere renovar. Quiere renovar. Entonces yo quería saber si el presidente le ofrece la renovación a Griezmann.
Bueno, pues fíjate cuánto queda hasta... Quedan 3 años.
Bueno, pues ya lo quiere.
Pero que sería normal que ese matrimonio entre Simeone y Griezmann continuase, ¿no? Es decir, que se...
Sí, pues sí, de momento más continuo que lo tienen, no hay ningún problema. Mira, yo te he dicho siempre y te lo he dicho siempre, el señor Simeone hasta que él quiera, y el señor Griezmann exactamente hasta que él quiera. O sea, que te quiero decir que ya más no puedo decir, porque ya sería mancillar el nombre de cualquier persona, porque mañana me dirá usted, ¿hasta cuándo este? Pues hasta tal fecha. Lo mejor es decir hasta que ellos quieran, si es que es la pura verdad. Pues nosotros no vamos a tener ni.
La Ciudad Deportiva Nueva del Atlético de Madrid, ¿cuándo va a estar lista?
Maravillosa.
¿Cuándo va a estar lista? ¿Cuándo va a estar?
¿En 2027?
Yo creo que en 2 años.
En 2 años.
2 años.
Y ha dicho usted que va a ser la mejor de Europa.
No lo dudes.
¿Sí?
No lo dudes, Juanma. El día que te metas ahí en la Ciudad Deportiva no sales. ¿O vas a comprar allí
¿Qué tiene,
apartamento?
¿Una cárcel dentro? ¿O
qué va a haber dentro? ¿Vas a comprar un apartamento allí cercano? ¿Sí? Porque no vas a poder vivir sin
¿Pero
ello.
¿Qué tiene? ¿Va a ser mejor que Valdebebas?
Yo no sé cómo es Valdebebas, pero yo te puedo decir que sé y me imagino cómo va a ser la nuestra.
¿Sí? ¿Qué tiene? ¿Residencia también para jugadores?
Todo.
¿Todo?
Campo de fútbol.
Hombre, solo faltaba.
Un mini estadio, una ola. En vez de tener que irte a Australia...
A hacer sur,
lo vas a hacer ahí con una playa de 500, 600 metros para que puedas tomar el sol y te puedas bañar.
¿Va a tener playa?
Sí,
una playa.
Va a haber una ola.
Va a haber una ola.
Deberían poner un cine, ¿no? Deberían
teatros,
poner un cine.
Va a haber de todo. Sala de conciertos. Va a ser la repera.
Joder, chaval.
Vete a coger un abono ya para esto,
sí.
Porque es posible que te quedes sin
ello. Pero los socios del Atlético de Madrid van a poder entrar ahí en la ciudad.
Claro que sí, es para ellos.
O sea, es como una ciudad de Atlético de Madrid.
Exactamente.
Le van a dejar un buen club a los americanos, ¿no?
¿Eh? Oye, pues será una... No sé, chico, a lo mejor no les gusta. ¿Qué quieres que te diga?
Mira, estaba viendo ahora la web, Juanma, para dejar claro lo de que ha dicho...
Sí.
Para matizar lo que ha dicho de la Superliga, ¿no? Y dice el presidente, hace a las 10 menos 20 lo han publicado, o sea, hace un ratito. La posición del club es muy clara, la conoce todo el mundo. Igual no me expresé de forma adecuada, así que quiero dejarlo muy claro. El Atlético de Madrid está a favor de mejorar las competiciones europeas que hay actualmente, la Champions, la UEFA, y que se mejore por parte de la UEFA todo lo que se está haciendo.
Claro.
Eso es lo que dice el comunicado.
Si es que hay una cosa que te voy a decir. Vamos a ver. Todos queremos ganar más dinero en el fútbol, no tener más ingresos. Porque ten en cuenta que en el fútbol, como equipo, la cuenta de resultados al final, todos sabes cómo es. Son públicas, todo el mundo las conoce y los beneficios ya sabéis lo que son. Entonces, lo que queremos es tener más ingresos para poder tener mejores jugadores, para poder tener mejores instalaciones, y es lo que queremos. Si nosotros no queremos ninguna cosa nada más que eso, pero no nosotros, todos los equipos que hay ahora mismo en Europa.
Pero dentro de UEFA y
pero
dentro de
ICA. La duda, presidente, es, ustedes quieren más dinero los clubes, y los jugadores, ¿qué pasa? Que en lugar de tener 3 Ferraris, van a tener 4 Ferraris. Es que la gente dice, es que a lo mejor lo que tienen que hacer los clubes es organizar mejor su dinero y no pagarle tanto a los futbolistas.
Eso es vosotros, que los jugadores no son agradecidos con vosotros, con los periodistas.
Nos deben
porque
mucho.
Vosotros sois los que les hacéis los contratos, los que les renováis, los que les decís que ganan poco. En cuanto sale uno que da 2 patadas medio bien a la selección, sois vosotros los que tenéis la culpa de que tengan 3 Ferraris.
Sí, hombre, ahora tenemos nosotros la culpa de que el Cholo cobre lo que cobra,
claro.
de que Griezmann cobre lo que cobra, que se lo merece.
Porque se lo ha ganado.
No lo dudo, pero a ver si vamos
y
a tener
no
la culpa nosotros.
No hay ninguna duda, ni si cobra mucho ni si cobra mucho. Oye, ya quisiera yo comprar a un jugador y que supiese que mete todas las temporadas 30 goles. ¿Qué le daría? Pues todo lo que quisiera.
Claro, claro.
Dijo Deco el otro día, Deco, el del Barça, que se quieren quedar con Joao Félix.
Ah, pues fantástico. Joao Félix va a ser uno de los mejores jugadores de Europa.
Menuda alegría.
Joao Félix va a ser uno de los mejores jugadores de Europa. Y te digo una cosa, yo espero y le deseo que tenga muchísima suerte en el Barcelona.
¿En el Barcelona?
En el Barcelona, sí, sí.
¿Usted cree que no va a volver al Atleti?
Yo no lo sé, Pablo, no, yo no soy adivino. Yo lo que te digo es que Joao Félix tiene un año de contrato y si el Barcelona lo quiere, pues tendrá su opción para poder comprarlo, como la tiene en el contrato. Y si no, pues tendrá que venir al Atleti porque es un jugador del Atlético de Madrid.
Pero no le echa de menos, ¿no?
Pues sí. Hace tiempo que no le veo. Hace tiempo que no le veo, esa es la pura verdad.
Jugando, quiere decir. ¿O?
¿Y por qué cree que no triunfa en el Atlético de Madrid, Joao Félix?
Pues la verdad yo no lo sé. Yo no lo sé. Tú ten en cuenta que los jugadores no son máquinas. Tú compras a un jugador o te traes a un jugador a jugar aquí y lo mismo le da por tener una magnífica temporada que lo mismo que no la tiene. Un tío que a lo mejor le traes que ha metido, que nos pasó con Jason, el que jugaba en el Oporto.
El colombiano.
El colombiano. Que en el Oporto metía los goles como quería y vino aquí y no metía goles. ¿Me entiendes? Pero eso ¿quién lo sabe? Entonces te tienes que arriesgar, comprar y luego intentar solucionar el problema. Yo a Félix, yo te voy a repetir y bueno, y todos vosotros lo sabéis, es un jugador espléndido. Ahora, con nosotros, por el sistema de juego, por las razones que sean, no ha entrado con nosotros y ahora está en el Barcelona. Y en el Barcelona, por lo que yo veo, está jugando muy bien.
Pero sí, un par de preguntas de este tema. Nos dice que tiene una opción de compra al Barça.
Sí.
Ah, porque al principio se dijo que no, que era una cesión pura y dura, y la segunda...
Bueno, digo, vamos a ver, yo no sé si tendrá opción o no. Lo que sí que te digo es que si está jugando en el Barça y al Barça le interesa, el primero para comprar eso
es... Que la opción no existe, claro, pero que claro, se la damos vale. Sin problema. Claro, vamos, claro, que si
la ejecuta sí que
vamos, eso es un tema que es que no hay ni que escribirlo.
Vale, y la segunda, ¿usted cree que Joao Félix era un problema para el vestuario del Atleti?
No, yo creo que no. Yo creo que no. Y además yo te puedo decir una cosa, que yo que bajo al vestuario antes y después de cada partido, nunca he visto ni ningún problema con él, sino todo lo contrario, vamos.
Ni nadie le ha dicho, imagino, claro.
Nadie.
Pero decía el Cholo, presidente, que hacía cosas que a la gente del Atlético no le gusta, que no le gustaban.
¿Quién?
El Cholo Simeone decía que Joao Félix hacía cosas que al Atlético de Madrid no le gustaban. A la gente del Atlético de Madrid, a los aficionados. O sea, como que no ha mezclado bien, ¿no? Lo que significa ser jugador del Atlético de Madrid con lo que él hacía en el campo.
Bueno, ya te he explicado antes que hay veces que tres jugadores y vienen a un equipo y no funciona. Y luego van otros y son genios y figuras.
¿Mónica?
Yo estaba pensando que más de la mitad del tiempo que usted lleva de presidente del Atlético de Madrid ha estado el Cholo Simeone de entrenador. Es decir, nunca ha tenido que pensar en un entrenador para traer. Pero ¿habrá algún entrenador que le guste, además del Cholo?
Bueno, ya lo ha dicho él, Klopp,
Ancelotti.
No, pero eso al Cholo.
Eso al Cholo, pero
yo le digo al presidente del Atlético de Madrid.
Yo lo que diga al Cholo. Ya le gusta Klopp, pues Klopp.
¿Luis Enrique gustaba el año pasado, Luis Enrique?
La verdad es que no lo sé. La verdad es que no lo sé, creo que no. A pesar de que se ha escrito por ahí que gustaba, yo personalmente te podría decir, no es que no guste, es que no hubo opción para que nos pudiera gustar. Es lo que te explico antes, que nosotros nunca hemos pensado que el Cholo se podía marchar del Atlético de Madrid.
Luis Enrique estuvo a punto de venir antes de que viniera
antes,
Simeone.
Antes, le gustaba mucho Miguel Ángel. Lama quiere preguntar algo desde Chipre. Lama.
No, como él es un especialista y un experto en compra de películas, ¿qué le parece a usted esto que se está hablando ahora de comprar árbitros? ¿Usted se lo cree eso o no? Todo el caso Negreira, ¿qué le parece que el Barça haya pagado esto?
A ver, yo del caso Negreira conozco lo que todos vosotros conocéis. ¿Me entiendes? Y yo creo que hasta que no haya un juicio y se demuestre lo que es cada uno y lo que han hecho, pues yo creo que no hay que hablar mucho. Pero yo te puedo decir, en los 36 años que va a hacer, yo solamente he oído una vez, que un portero se vendió en un partido. Una vez, en 36 años, ¿eh? Y tú fíjate que si te da tiempo, conoces gente, da vueltas todo, jugadores que dejan el juego y que lo saben. Yo nunca he oído a nadie que un árbitro se ha vendido por dinero. Nunca.
Y que un club.
Nada más que un club. No un club, un árbitro, que han ido a comprar un árbitro. Saco la cara por los árbitros y digo que para mí es imposible. Entre otras cosas, porque un árbitro.
Que un club haya pagado dinero a un miembro del comité técnico de árbitros. ¿Qué le parece a usted eso?
Pues yo la verdad es que no lo he visto. y no, lo que no, tendrán que demostrar. Yo no estoy defendiendo a nadie, ¿eh? Yo lo que te digo es que en el mundo del fútbol se habla mucho y luego al final suceden cosas y pasan cosas que son muy desagradables porque acusas y luego no te...
No, pero los pagos caso, están demostrados.
Esto
los pagos,
está demostrado.
¿Eh? Que los no pagos que... sí están demostrados.
Claro,
pues
claro.
Tendrán que ver exactamente por qué pagaba y a quién pagaba y qué partidos ha comprado y qué partidos no ha comprado.
No, partidos comprados. Si la historia está en...
De todas las maneras, por lo que quieres saber. Me parece una guarrada y una cerrada que si realmente han pagado a un árbitro para mediar en algún partido en partidos, me parece una guarrada y tienen que ser sancionados.
Bueno, eso ya es una...
Bueno, claro.
Elías, ¿querés decir algo? ¿No?
No.
Ah, no.
No, a
colación de esto, quería preguntar yo por los comunicados del Atlético de Madrid, comunicados arbitrales, cuando hemos visto estos comunicados. Usted está, evidentemente, es el presidente, está de acuerdo. ¿Cómo se hacen esos comunicados?
Bueno, eso depende de cómo sea el partido y de las actuaciones que hayan tenido árbitros, jugadores y público en general.
No, se refiere, se refiere a la carta de Miguel Ángel Gil, pero sí. era más a la presión que hace el Madrid a los árbitros. Es eso.
Sí.
Más a la presión, a denunciar que hay una presión del Real Madrid, de Real Madrid Televisión.
¿Usted cree que existe el madridismo sociológico?
Mira, aquí siempre ha habido unas discrepancias y disconformidades con todos los árbitros, con todos. Yo no exceptúo a ninguno. Siempre la gente ha pensado como te han pitado de una manera o de otra, han salido beneficiados unos equipos u otros. Yo te voy a decir una cosa, para eso aparece un sistema nuevo que se llama VAR. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Hasta ahora no me he equivocado. Ha habido un sistema nuevo que viene para mejorar, teóricamente y entre comillas, el arbitraje. Yo ya doy mi opinión y no os quiero aburrir ahora mismo con la opinión mía, porque ya nos estamos metiendo ya en informativos y no sé si voy a llegar. Os digo que normalmente antes había un problema, entre comillas, que era el árbitro. Ahora hay tres problemas. El árbitro, el VAR y los que manejan el VAR. Si entre ellos no se ponen de acuerdo, yo creo que lo mejor es tomar siempre la decisión del árbitro, que si está en el campo lo verá más cerca o más lejos, es tomar esa decisión. Y como eso no se está haciendo aquí ahora mismo, por eso pasan todas estas cosas y todas estas discrepancias. Yo me acuerdo en la época de Pedro Ruiz, que inventó aquel famoso tema de la meoviola, y era un desastre. Tenías que estar 10 minutos como se estaba viendo para ver si era penalti, si no era penalti, si el golpe tenía una intensidad, si la mano estaba bien puesta o no estaba bien puesta. Yo creo que el arbitraje tiene que ser como ha sido siempre.
¿Usted se cargaría el VAR entonces? ¿Volvería a donde estábamos?
Yo no me lo puedo cargar.
No, digo usted, si fuese una decisión suya.
A mí no me gusta el VAR.
Vale.
No me gusta el VAR. Lo he dicho siempre, desde el primer momento que se...
Le preguntaba por lo de...
Ahora resulta que ya empiezan a decir gente que la línea, pues si la línea sabe desde el principio que la línea es como la línea, en un objetivo redondo, en una pantalla...
Pero eso lo ha dicho Florentino, lo de la línea, el otro día.
Bueno, yo no sé quién lo ha dicho. Yo lo que te digo que llevo oyendo lo de la línea y luego la han corregido y luego no la han corregido. Entonces, yo no sé si lo ha dicho Florentino o el que sea. Sí.
Dígame una cosa, lo del madridismo sociológico. Dijo Laporta que los grandes poderes fácticos de España son madridistas y que se ejerce ese madridismo. ¿Usted bueno, que vive no sé, en Madrid lo nota?
Correcto.
¿Lo nota?
No, nosotros no. Nosotros lo que notamos es que antes las aficiones tenían que ir protegidas por la Guardia Civil y por la policía, y ahora las aficiones van al campo de fútbol contentas, felices, y no hay ningún altercado y no hay ningún problema.
No, pero no le pregunto eso. Le pregunto si los ministros, los del IBEX 35, los de los bancos, si son madridistas, la mayoría, pregunto.
La prensa.
La prensa. ¿Usted cree que la prensa es madridista?
Hombre, depende de cómo lo mires.
Mírelo como lo mira usted.
Yo no creo que la prensa
sea madridista. Diga lo que sienta.
Yo te digo que vosotros protegéis más a unos equipos que a otros.
Sí, señor.
Claro.
La prensa, ¿eh? No digo los árbitros ni digo...
¿A qué equipos protege la prensa?
¿Se le protege más al Madrid que al Atleti?
¿Eh? Pues yo creo, no lo sé, pero vamos, no, eso no es nada más que tirar de hemeroteca y lo veis. Yo lo tengo claro,
yo quiero saber qué piensa usted.
No, si él piensa lo mismo. Usted piensa lo mismo.
Esto será un tema que nunca se podrá corregir, salvo que se tomen unas soluciones, que no sé qué soluciones serán, pero que me imagino...
Echar a los madridistas de la... Las soluciones son fáciles, coger la lista y empezar a eliminar gente. Es que no hay...
pero vosotros mismos os conocéis mejor que nadie.
Sí.
¿Me entiendes? Sí. Hoy día podéis hablar bien de Pepe y mañana hablar mal de Pepe, ¿me entiendes? Pero siempre al final Pepe estará en vuestros corazones.
Macho, de verdad.
La cara igual, ¿no?
No.
Joder. Las vueltas que da para no meterse en ningún charco.
No, pero vamos, yo ya le.
Pero si no en ningún charco, sí que siempre estoy con lo mismo. Si sois vosotros mismos los que os delatáis.
¿Pero qué está diciendo, presidente? Oye,
¿Antoñito de dónde es?
No, yo desde luego no soy.
Madridista acérrimo.
No.
Socio, vamos.
Cualquier otra cosa.
¿Y tú crees que benefician los árbitros más a unos equipos que otros? Pero ¿tú crees Atlético?
La entrevista no me la hace a mí, Juanma. La entrevista se la hace a usted. Claro. No, a mí.
Por cierto, ¿usted cree que el Atlético de Madrid es candidato a ganar el título de Liga?
El Atlético de Madrid, por supuesto que sí.
¡Caramba!
¡Hombre!
Sí, pero
bueno, sí, que...
ya tenemos titulares.
¿Usted cree que está entre los favoritos a ganar el título de Liga?
Yo creo que está entre los favoritos a ganar el título de Liga.
¡Vaya, hombre!
Como lo está el Madrid, como lo está el Barcelona, como lo está el
Perdón,
Villarreal...
Perdón, se lo pregunto de otra forma. ¿Quién es el favorito número uno para ganar la Liga? Dígamelo.
¿El favorito número uno para ganar la Liga? Pues mi equipo.
¿El Atlético de Madrid?
Por supuesto, Lama
está sufriendo, Lama está sufriendo.
No, yo no.
Hombre, él es el presidente, él siempre va a decir.
Tenemos a todos hiperventilando.
Oye, yo siempre he dicho en todas las entrevistas que me habéis hecho, incluido Lama cuando me entrevistaba, que siempre salimos a ganar.
Sí, sí.
Claro, eso es otra cosa.
No.
Que lo va a pelear todo, seguro.
Si siempre salimos a ganar, es que siempre salimos a ser campeones.
Y lo va a pelear todo.
¿Me entiendes? Nosotros vamos a pelear todo. Claro. No, tendremos más suerte o menos suerte.
Pero vamos a ver, ahora no me vengáis con lo de pelear. El presidente del Atlético de Madrid ha dicho que el favorito número uno para ganar la Liga
es el titular.
Claro que sí, muy bien. Y porque lo diga el presidente, ¿qué pasa? Que tenemos todos que decir ok con el presidente.
No, pero lo está diciendo el presidente del Atlético de Madrid.
El entrenador del Atlético de Madrid piensa que no es el favorito número uno. Juanma Castaño piensa como el presidente del Atlético.
No, mentira.
Cada uno piensa de una manera, pero perfecto, no pasa nada.
Perfecto, no, lo ha dicho el presidente
del Atlético, lo piensa. El entrenador del Atlético no lo piensa.
¿Tú consideras que hay algún equipo, para no decir quién es el primero, el segundo, el tercero o el cuarto, que quiere bajar a la segunda división en una temporada?
No.
Pues ya está. Tú pregúntale a uno de los que consideramos otros candidatos y empieza a bajar. ¿Qué te va a decir? Que no. Y eso es un delito.
Pues el Atleti, para
¿es
usted?
Un delito. Para mí, el Atleti, mi equipo, quiero que sea campeón.
Los jugadores lo creen también, Presi, habla con los jugadores, ¿creen que pueden ser los campeones?
¿Tienen un plan?
¿Se ven favoritos?
Yo creo que todo jugador en su interior piensa igual que yo pienso, que su equipo es el mejor y que si sale a ganar, sale a ganar.
¿Quiere hablar con el otro Enrique Cerezo?
Dígame, ¿no estará por ahí el grupo?
Sí, están, pero...
Se te la clava algunas veces.
¿Eh? ¿Enrique?
Buenas, ¿qué pasa? Buenas noches.
Hola.
¿Qué pasa, Enrique? Qué maravilla.
¿Cómo te encuentras?
Hombre, pues la verdad es que bastante bien. Me ha encantado mucho el principio de la entrevista.
Buenas noches, ¿estás pasado conmigo, amigo?
Hombre, unas cuantas.
Unas cuantas.
Unas cuantas, ¿me entiendes? Oye, que me ha gustado mucho, Enrique, el principio de la entrevista, cuando estás hablando de la madre y el Golden Metro, esta de los cines. pero se nos ha olvidado muy, es que aquí nos están tiroteando de todos lados el Amarchante, el Fouto, el Antoñito, Lama, Gonzalo Miró, Gato. Yo jamás he visto tanta gente del estudio contra mía. Entonces, vamos a decir lo más importante, Enrique. Flisolé.
Dígame
usted. Hay que abonarse a Flisolé. Además, tenemos nuevas películas. Películas que te va a pasar en su móvil ahora mismo Juanma Castaño. Para que las puedas leer, porque esto es lo que todos los abonados pueden... No, no lo leas tú, Juanma, que eres muy paleto. Pásaselo al presidente.
Hombre, pero a ver, solo esto.
A ver.
Vamos a ver, presidente.
Me vas a hacer...
A ver, venga.
Me vas a hacer recordar...
Venga.
Las grandes noches de transmisión de los Oscars del cine porno.
dale.
Eso no,
a ver.
Vamos con los estrenos, presidente.
Vamos a ver. Vicky, Cristina, Barcelona y El Señor de la Bombona. gran película. Oye, ¿no está por ahí Stevie?
No, Stevie viene... Ah, vamos, Stevie.
Hola, presidente.
Hombre, ¿cómo estás?
Aquí Stevie.
Ya estamos todas. Vamos con la segunda película.
D'Artagnan y los mosqueteros se beben el agua de los floreros. ¿Quién es el protagonista de esta, que no me acuerdo?
Esta le gusta a Juan Gato.
Sí, ahí la ha clavado.
Las tres cerditas. Bueno, buena película, buena película. Buena,
¿eh? Oye, Campanilla y Peter Pan solas en el desván, está muy bien esa, ¿eh?
Esa también, sí, esa no la conocía yo, fíjate.
¿Me entiendes?
La tengo que ir a ver. Las chicas de la luz roja. Buen título, es una película de misterio. Una película de misterio.
Está muy bien, ¿eh? Está muy bien esa película. Oye,
y Bailando con Lobas.
¡Hombre!
Bueno, vamos a... Esto, bueno, es que es un género también, ¿eh? Es un género. Esto es un género. Sí, sí. O sea, estas películas
pero,
pueden existir.
Oye, estás pasado ya, querido Enrique, a la decencia, ¿eh? Porque sí. Estos títulos no son los que nos gustaban a nosotros.
Oh, no. Es que los tiempos han cambiado.
¿Te acuerdas de aquella que se llevó el Oscar?
¿Cuál?
A ver,
No.
Sé que estás pensando en alguna, pero vamos a ver.
¿Cuál?
No, dilo tú, que tú te acuerdas mejor que yo.
El Club de los Porretas Muertos, esa no, ¿no?
No, esa no.
La Pequeña Sirenita se amazaba Coronitas, esa tampoco.
A ver si la de Caperucita Roja hace tiempo que no moja. No sé.
¡Hombre!
Esa.
Bueno, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes para despedir al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo? Alberto Lau.
Mira, decía uno, de Enrique Cerezo envidio muchas cosas, pero por encima de todas ellas envidio su pelazo. Parece un jabalí.
Es verdad, ¿eh? Es todo suyo, ¿no?
Todo.
Es increíble.
Ya te explicaré luego una cosa.
No, yo por mucho que reme ya no...
Para que mantenga lo poco que te queda.
Impresionante.
Mira, decía otro, me gusta mucho más la versión cinéfila del señor Cerezo que la versión futbolera. Entrevistón, Juanma, ¿podéis preguntarle a Enrique Cerezo si rodó la película de Robin y Marian en Artajona, Navarra?
Es sí, señor.
Es mi pueblo y dice mi padre que le daba de cenar en el bar.
Sí, señor, en Artajonada, sí, señor.
Mira, otro dice, el primer vídeo que salió fue el sistema 2000 de Philips.
Sí, señor, también tiene razón, luego lo hemos dicho antes.
Luego el beta de Sony y al final salió el VHS del resto de marcas y por eso se quedó el VHS, porque era para más marcas y era el de peor calidad, por cierto. Sacad esto en antena para refrescarle la memoria al señor Cerezo.
Pues dile que esto sí que sabe, este chico sí que sabe, este señor sí que sabe.
Mira, y por último decía un oyente, para mí el titular es que Pepe siempre estará en vuestros corazones. Qué fenómeno es el señor Cerezo, me hago del Atlético de Madrid, pero ya.
Sí, señor. El comportamiento del Atlético de Madrid, por cierto, fue extraordinario cuando falleció Pepe Domingo y se lo agradecemos ahora en persona. Lo hicimos aquel mismo día. Gracias de corazón, porque además sé que lo hicisteis de corazón.
Pues con Pepe también yo viví una bonita época de televisión.
Sí, 300 millones. 300 lo millones. Contaste aquel día en antena, sí, sí.
Antena. Buen tipo.
Muy buena gente, sí.
Bueno,
señor.
¿Alguna cosa más?
¿Sabes que entre las películas que tiene Enrique Cerezo está la saga de Porky's?
¿Porky's?
Sí, la
película. Ah, sí, una película de un ambiente universitario. Sí.
Fue un gran éxito en todo el mundo.
Esa película en taquilla arrasó en los 80. En los 80 arrasó. Presidente, ha sido un placer, de verdad. Sobre todo porque transmite usted alegría. Que
le paso a la publicidad del Presi, ¿no?
No, hombre, ya... Bastante hace que ha venido hasta aquí hasta ahora.
Bueno.
Tenga cuidado ahora, no vaya por Ferraz. Que,
se va
que...
a cenar ahora.
¿Dónde se cobra aquí?
Aquí se cobra. Pues aquí ahora. Salida. En la salida. Le dejé usted un ticket.
A ver si me vas a dar una estampita.
Sí, hombre. Una cosa, estaría bendecida por el Papa de Roma, ¿eh? Que aquí...
Eso vale un dinero.
Eso vale un dinero, ¿eh? Vale. Gracias, presidente.
Venga, muchas gracias a todos.
Mensaje importante de Gemma Santos.
De un super equipazo también de película, aquí en El Partidazo, y son nuestros amigos de Toyota Profesional, que encima han puesto en marcha ahora un programa especial que te va a brindar todo lo que necesitas como profesional. Por eso se llama así, Toyota Profesional. Mira, tienes una gama completísima de vehículos comerciales con motorización eléctrica o de gasolina o de diésel, lo que tú quieras, tú eliges, con carrocerías modulables y con atención hasta 15 años de garantía con Toyota Relax. Así que tú eliges cómo quieres que sea la nueva incorporación estrella de película a tu negocio. Con Toyota Profesional, profesionales que cuidan de profesionales.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.